¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos el último programa de la semana de Jorge Ramos y su banda, ¿eh? También el último programa del señor José del Valle por un tiempo. ¡Qué suerte! Por un tiempo, porque se va a ir de vacaciones. Señoras y señores, para Guardiola lo que ocurrió frente al Real Madrid no es fracaso. Estamos de acuerdo. Simplemente una derrota que lo dejó afuera de la final de la Champions, ¿eh? Ahora le echan la culpa a los africanos del por qué Guardiola no puede ganar la Champions. Clase táctica de Pereira hoy. Nos va a contar qué pasa con Cruz Azul. Seguramente él, un hombre que chupa limón todas las mañanas en desayuno, nos va a contar los errores que comete Cruz Azul. No sé, pero seguro. Ojalá que potencie las virtudes y nos las muestre. Pero lo más factible se va a concentrar en los errores, ¿eh? Desde Guadalajara vamos a tener a Jesús Bernal, sí, para que nos cuente todo lo que ocurre con Chivas. Hablando de Chivas, Ricardo Peláez otra vez agarró el inflador, una bolsa grandota y la llenó de humo. Mañana arranca el repechaje, lógicamente estaremos en la previa. Ecuador-Chile. Ahora juegan en los escritorios de la FIFA. Los chilenos tienen esperanza, yo digo, difícil para Sagitario, aunque aparecen documentos que complican a los ecuatorianos, ¿eh? ¿Saben qué? Hasta Xavi reaccionó al triunfo del Real Madrid, ¿eh? Vamos a hablar también de lo que dijo Xavi en relación al Real Madrid. Damas y caballeros, este es solamente el arranque. Vamos a darle la bienvenida a los titulares de la banda, el señor Pereira. ¿Cómo está, Pereira?
Bien, bien, mejor que nunca, contento que hoy viernes, para el día sin verlos. Eso siempre es bueno, muy refrescante para la mente de cada uno de nosotros. A ver, ganó el Inter, 4-2 le ganó el Empoli en el arranque de la 36ª fecha de la Liga Italiana. Tomó momentáneamente la punta. 2 goles de Lautaro Martínez. ¿Eso lo convierte que en el tercer mejor sudamericano en Europa? ¿En el cuarto? En el
puede ser, capaz que empieza a pelearle, a ser el primero a con Luis Fernando Díaz, ya con 2 goles.
Sí, digo,
capaz que digo, buscará.
Lleva 19.
Armando Salazar, ¿cómo sufre? ¿Cómo arde? ¿Cómo duele? ¿Cómo está que
lleva 19 goles, ¿eh? Marcó un gol Alexis Sánchez también, ¿eh? El chileno Alexis Sánchez marcó para la victoria del conjunto del Inter, el equipo de Simone Inzaghi, ¿eh? Buen cierre del campeonato italiano, ¿eh? Entre el Inter y el Milan cabeza a cabeza, ¿eh? Una de las ligas más interesantes junto con la Premier en estas definiciones.
Exactamente, exactamente.
Ah, y empató River ayer, ¿eh? Contra Fortaleza, ¿eh? Gran punto, ¿eh?
Tengo unos datos de River, tengo un amigo que me mandó unos datos de River.
¿Sí?
Yo creo que el blanco en la camiseta hace la diferencia para recibir favores, ¿eh? Yo creo que sí. Me di cuenta cómo River recibe favores. Sí, sí. En un ratito se los voy a dar los datos. Pero bueno, hablando de favores y de blanco y de todo, ¿cómo está Del Valle? ¿Siguió festejando? A ver, yo la verdad que he sentido, yo creo que a usted hubiese venido mejor que Real Madrid perdiera con el Manchester City y no que haya pasado. Mm. ¿Cómo hizo usted para no festejar? ¿Cómo hizo usted para retener adentro algo que un hincha? Bueno, es que usted no es hincha, usted es cliente.
O sea, tuvo que guardar.
Que hay. Pero de verdad, ¿eh? Por ejemplo, yo los clientes los felicito porque el festejo ya nadie se lo quita aunque no ganen la Champions. Pero en el caso suyo, Del Valle, qué frustración que tiene que haber sentido usted no festejar, ¿eh?
No, frustración no, eso se llama entender claramente lo que es la historia del Real Madrid, un equipo que no celebra llegar a la final. Para ustedes, para usted Jorge, para Hernán, para Carolina, el miércoles estaban extasiados, sorprendidos, buscando explicaciones, cuando el Madrid lo había hecho en octavos de final, en cuartos de final, en esta misma Champions, y si quiere nos podemos remontar a la historia. Para mí fue un día más en la oficina, no servirá de nada, si el Real Madrid no gana la Champions el 28 de mayo.
Se parece a Moisés Llorenç, usted.
En Liverpool. Lo que no me gusta es que fue una semana muy dura para los porristas de Pep Guardiola. Están tocados, están dolidos, están llorando en el cuartito y siguen defendiendo la mentira. Amplifican la mentira, por eso los vamos a poner en su lugar. Y para finalizar, Jorge,
divino, la mentira. No, Guardiola, una mentira. Campeón de todo, varias veces.
No.
Una mentira,
no.
Guardiola. Mira,
Guardiola no
campeón
es una mentira.
De todo,
no.
Varias veces, ¿eh? Campeón
no,
de todo.
No. El mensaje de Guardiola en las derrotas lo amplifica Xavi, lo amplifica Jorge Ramos, Hernán Pereira, Carolina de las Alas y muchos otros. Jorge, para finalizar, a veces se generan debates innecesarios. Quiero agradecerle a Román por la camiseta que me envió. ¿Cuál es el problema?
Me mandó una camiseta a usted.
Camisetas.
¿Cómo?
¿Cómo?
Le voy a regalar camiseta a los árbitros. Qué bárbaro.
¿Usted es árbitro? Usted no es árbitro.
Se parece a uno.
Ellos le regalan a los árbitros. También, mire usted. Perfecto, bueno. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo
está? Muy bien, Jorge, muy bien. Ya palpitando los repechajes de la Liga MX. Por cierto, estaba cayendo en cuenta que Cruz Azul, Pumas y Chivas... los llamados grandes, tres de los cuatro grandes están ahí con posibilidades de quedarse afuera. Y lo otro que le quería comentar es que estoy pendiente de la Premier League, porque evidentemente con todo este golpe que hablábamos ayer de Guardiola, del Manchester City, pues hay mucha expectativa, ¿no? Porque el único equipo con el que perdió dos veces el Manchester City esta temporada fue contra el Tottenham, y contra el Tottenham se va a enfrentar el Liverpool el día de mañana. Entonces, capaz, el morbo se acaba por un rato o se sigue alargando. Para los hinchas del Manchester City, o los seguidores, o los clientes, o como le quieran llamar, juegan el domingo. Así que la Premier League sigue cerradita ya en su fecha 36.
Bueno, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar del repechaje del fútbol mexicano. Todos estos temas de los que hemos ido adelantando algunas cositas, los vamos a tratar a lo largo del programa. Hacemos la pausa y al volver el repechaje que arranca mañana. Primer partido, Cruz Azul Necaxa. En un ratito, Pereira nos va a hablar de este Cruz Azul. Ojalá que nos hable de todas las bondades y virtudes que tiene Cruz Azul. Lo dudo, lo conozco demasiado. Esperemos, volvemos. Mientras los equipos de Pachuca, Tigres, Atlas y América esperan a los ganadores de los cuatro repechajes para ya meterse en la liguilla, mañana arranca esto de los repechajes con dos partidos. El primero, Cruz Azul Necaxa, el segundo, Monterrey frente al Atlético de San Luis. Vamos a hacer una previa, un análisis, a tirar algún pensamiento de esos dos partidos primero. Pero primero de todo, quiero escuchar al señor Hernán Pereira de las bondades que tiene el equipo cementero para enfrentar mañana a Necaxa. Así que, ¿vamos con las clases tácticas?
Perfecto. Antes de escucharme, primero vamos con la presentación del segmento.
Ah, sí, él cobra. Nada gratis.
Por supuesto, nada.
Aunque sea una vez al mes.
Esto está firmado por contrato, Ramos, se lo digo, si no hay presentación no hay segmento. Me quedé muy clarito, solo para que sepa. La presentación y el cierre. Mire, cuando hay un equipo que anda bien, que todos elogiamos el desempeño del equipo, yo analizo por qué anda bien, analizo funcionamientos, movimientos, y después de estar muchas horas trabajando, esto no es cuestión de 5 o 10 minutos, muchas horas trabajando, viendo todos los partidos que disputo, vengo aquí y traigo lo bueno del equipo. Ahora, cuando hay un conjunto como Cruz Azul, que hoy por hoy no es elogiado el trabajo de Reynoso, al punto que en esta mesa se cuestiona la continuidad de Juan Reynoso, pese a que el campeonato no ha finalizado y el equipo terminó octavo en la etapa regular, hay que empezar a analizar por qué no anduvo tan bien. qué errores ha cometido, porque la mayoría de los comentarios acerca
lo
de
sabía,
José Junquero es que no
sabía.
Funcionó como esperábamos. Por eso, que aparte es una mano, yo tengo cierta simpatía con Cruz Azul, no soy cliente ni soy hincha, me alegré por aquel campeonato, especialmente porque le tapó la boca a uno de la mesa. Entonces, digo, Reynoso, voy a analizar y hacer el trabajo. Que de repente no tiene gente que se lo haga en el plantel. ¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Por qué no funcionó como todos esperábamos? ¿Por qué no clasificó directo a la liguilla? Perfecto, me di a la tarea, me encontré muchos defectos al equipo cementero. Y algunos que están marcados partido tras partido. Y unos cuantos que derivaron en goles de los rivales. Errores defensivos, repeticiones en el ataque. Por eso comenzamos a correr el primer segmento que preparé, el primer video que analicé, que estudié y que resumí en estas jugadas de la máquina cementera Cruz Azul. Lo comenzamos a correr, le pido al productor, para comenzar a desglosar qué hace la máquina cementera, especialmente en la fase defensiva, especialmente a la hora de marcar. Equipo que tiene sus errores en posicionamientos, que tiene problemas. Vamos ya con el video, perfecto, ahí lo vemos. Fíjense las diagonales de los rivales, fíjense, siempre hay un hombre que termina habilitando al resto que no juega en línea y que ocupa un lugar incorrecto. ¿Ven las diagonales del rival? Alguien que lo terminaba habilitando. Acá vemos el centro en este partido contra Puebla. Aparece el venezolano Aristeguieta y termina marcando de cabeza. Fíjense acá en este partido contra San Luis. Fíjense Mayorga lo que hace. Corre para atrás y después para adelante. A ese movimiento. No, salgo, entro. Ni sale ni entra. Ni juega la chique, ni tampoco marca el hombre. Gol de San Luis. Termina Ricardo Chávez anotando para el conjunto visitante. Fíjense este partido contra Tigres, algo similar. Siempre hay un jugador que está como último hombre, pero tampoco es el marcaje de decir no, porque marca con tres, porque marca con libre y doble stopper, no. No es una línea defensiva sólida, no hace el movimiento correcto y ese hombre que queda pegado atrás siempre termina habilitando el resto. Fíjense el repliegue defensivo, muy cercano al arco, termina los rivales pateando dentro del área. Acá vemos, por ejemplo, contra Pumas. El gol de Fabio Álvarez. Acá lo vemos dentro del área. Por ejemplo, acá contra Puebla. Esto también se lo dediqué a Carolina de las Salas. ¿Quién? Aristeguieta, uno de los goleadores del campeonato. ¿Dónde patea? Dentro del área, prácticamente en el punto penal. No puede marcar tan atrás. Retrocede mucho esa línea defensiva. Contra Toluca. Fíjense Camilo Sambeso. ¿Dónde recibe? ¿Quién lo marca? Nadie. Nadie marca dentro del área. Y hay tres que están rodeando. Pero están prácticamente en el área chica. El fondo de Cruz Azul hace movimientos incorrectos, está muy cerca de su propio arco y bueno, lo termina pagando caro. No es habitual que los delanteros tengan dentro del área tanto espacio para rematar. Si no hay una presión, no hay una marca ahí. Y fíjense, mostré tres goles, no simplemente de casualidad, tres goles que recibió la máquina cementera. Ahora, otros aspectos, y tengo un aspecto ofensivo y otro que tiene que ver también con el tema de las pelotas paradas o los centros sobre el área. A veces hay desinteligencias, a veces hay algo que es el ABC del fútbol, concentración. Hay un gol que le hace Montreal, y creo que preste mucha atención, por ir a ayudar a un rival, le hacen el gol. Veamos este segundo segmento de video muy bien preparado y editado al estilo Hernán Pereira con errores de la máquina cementera. Y vemos este segmento donde nacen centros, tiro de esquinas. Acá vemos, tiro de esquina, partido contra Chivas. Fíjense, aparece Calderón de cabeza, gol. Le gana la pelota aérea. El fondo marca mal, errores. Y bueno, el volante de Chivas, ofensivo marcado. Fíjense esta jugada, el hombre de Montreal está en el suelo, juega en corto. Van los jugadores de Cruz Azul a ayudarlo, ¿eh? Fíjense el que aparece, que lo marcamos de atrás. Aparece atrás, cabezazo y gol de Montreal. Eso fue en la CONCACAF Champions League. Acá está la repetición para que preste atención. Van dos, no, ven aquí, vamos a levantarlo, muchachos. Juego limpio, fair play. Y aparece de atrás, gol de cabeza. Muchachos, no podemos dormirnos en el fondo de esta manera. Pero es constante. Contra Pumas, centro. ¿Quién aparece? Notable, cabeceador, Dineno. Pero no tiene nadie cerca, ¿eh? Tres jugadores, lo observan, lo miran, le sacan la foto. Y por supuesto, Lilini con su alegría. Ahora, vamos un poco a la parte ofensiva de Cruz Azul. ¿Funciona o no funciona? No funciona como se espera. Se repite mucho con qué. Con esto. Centro de Antuna. Cuando mete el centro tiene inferioridad numérica, son menos los que atacan que los que defienden. Segundo, nunca se asocia con el lateral, nunca se busca dialogar hacia atrás, buscar romper un desborde del lateral por fuera. Otro centro, termina ganando pero con cabezazos forzados, marcados. Entonces se repite mucho la velocidad de Antuna, el centro de Antuna. Fíjense aquí, este partido, por ejemplo, contra Pachuca, que se busca siempre. Antuna, metamos el centro. Antuna recibe la pelota, nunca dialoga con el de lateral, que lo está a la espalda y mete el centro. Dos contra dos, después termina con un remate a cualquier lado. Muy repetitivo en ataque. Fíjense otra jugada. ¿Quién? Antuna. Vení, Antuna, mete centro, vamos a buscarla. Y nuevamente se repite. Nunca la pelota hacia atrás, nunca el pase combinado. Es decir, perfecto, que llegue un volante, juega un corto, varío, cambio de frente. No, se repite completamente con lo mismo en ataque. Entiendo la velocidad de Antuna, entiendo que Antuna es importante metiendo centros, pero hay que tener variedad, no se puede hacer siempre lo mismo. Y la máquina lo está repitiendo. Por eso, hoy Cruz Azul genera muchas dudas. Si Juan Reynoso ve el segmento, mejora, trabaja el equipo en esos aspectos, Cruz Azul puede llegar lejos. Después de que cerramos el segmento, escuchamos...
Hola, Juan. Hola, Juan, ¿cómo te va? Sí, mira, te llamo
cerramos
para...
Cerramos el segmento, le dije, por favor.
Para... Pereira, recién de tu equipo. La verdad, Juan, ni vayas mañana a la Azteca. No te presentes, Juan. ¿No? No, pero no te enojes. Pereira está reconocido acá por
se los puedo enviar,
de nosotros, como un hombre que sabe mucho, inclusive nos trajo un diploma. Sí, él dice que defensivamente
es un desastre.
Ofensivamente no hay asociación, no hay nada, meta centro, Antuna lo único que hace es... ¿Sí? Bueno, no te enojes, te digo lo que está haciendo Pereira.
Pero es la realidad.
Yo lo que te digo es que no vayas mañana, no se presente el mañana.
Yo le doy una cosa a Carreña, José, que son excelentes alumnos. Y ya... Te digo, este semestre van a aprobar la clase seguro.
Me cortó, solo... me cortó. Se calentó, claro. Me cortó.
Pero usted no podía, usted tenía que decirle, tengo un material que, Juan, que le puede servir, que le
no me dio tiempo, no me dio tiempo.
Pero también así hace. Qué bárbaro. Bueno. Mañana el lunes hablamos, sí. El lunes hablamos.
Bueno,
no
está bien.
Yo que pierda Cruz Azul, Pero presten atención contra Necaxa, Presten atención.
Mire, sí, dos cosas escucho. Para comentar. Sí, sobre el retroceso defensivo, que bien lo marcaba Hernán Pereira, para mí mucho tiene que ver con los constantes cambios que hace Cruz Azul en las alineaciones. Primero, los cambios que hizo en la ventana de transferencias. En esa zona medular de la cancha se fueron dos hombres que entendían perfectamente el libreto de Juan Reynoso, Romo y Yotún, dos jugadores que regularmente eran titulares. Ahora ha cambiado, ¿no? A veces juega Lira con Vaca, a veces juega Rivero en la mitad de la cancha. Por cierto, el uruguayo lo pone en todas partes y en todas partes rinde. Ese es un elogio para Rivero, pero a estas alturas, cuando ya llegamos a la recta final del torneo, cuando ya se viene el repechaje, el técnico debería de tener un once tipo. Segundo, estoy sumamente contento porque el otro día yo dije que las condiciones futbolísticas de Antuna terminan condicionando los ataques de Cruz Azul y hoy Hernán Pereira lo ilustra en las clases tácticas. Así que eso significa que de a poco voy aprendiendo.
Muy buen alumno.
Algunos conceptos que voy a repetir en YouTube, en SportsCenter y en otros segmentos que tengo aquí en la cadena, Hernán. Quizá no le voy a dar crédito, pero siéntase orgulloso de que yo presto
atención.
Lo sé.
Hernán, gracias por esos conceptos, porque además dan un poquito de explicación a este desastre que es Cruz Azul. Sí, hay que ser agradecido.
También.
Por ahí veo horrorizada la cara de Jorge. Jorge, hay que saber agradecer, porque yo también sé que tú vas a utilizar parte de esos conceptos en fútbol picante. Y luego te burlas de Hernán aquí, pero a ver, yo sí quiero decir esto, lo que es el fútbol, porque las cosas que halagábamos antes de Reynoso, hoy las criticamos, porque antes, en aquel torneo donde fue campeón, se decía, pero qué maravilloso lo de Reynoso, que cambia a Romo de lateral derecho a contención, a en media punta, y le va maravilloso. Hoy lo de Rivero, ya entonces...
Zaguero
central, Zaguero. Evidentemente, que venía de Querétaro de jugar ahí. Entonces... Es como que fue perdiendo un poco la mística este equipo. Antes era un halago para Reynoso decir, que cambia constantemente a los jugadores y no pasa nada. se le dieron ciertas costuras en aquel torneo donde ganó, pero que recuerdo que sufrió mucho, si no, mal no recuerdo, fue contra Puebla, cuando el Cabecita Rodríguez no lo pone en el equipo titular. Entonces yo creo que el problema de Reynoso...
Contra Toluca fue eso.
Gracias, Del Valle. Lo que recuerdo es que Reynoso ya se le veían estos pequeños defectos y ahora como que los potenció durante el torneo, como que nunca aprendió realmente de ellos, y yo coincido plenamente en que si ya no tienes un Cabecita Rodríguez que te resuelve, si ya no tienes un Romo polifuncional, si se te lesionó Charly Rodríguez, porque se le lesionó Charly Rodríguez, si Corona no va a contar con él, uh-huh, o Pablo Aguilera, que tampoco va a contar con él para el partido de mañana, entonces yo creo que ya Reynoso tiene que decir, vamos a morir con los que estamos, vamos a ponerle derecho una idea a los 11 que están, y con eso tratamos de sacar el campeonato, porque no son cualquier jugadores los que tienen jugadores de jerarquía.
A ver, la señora me dice con los 11 que están, los 11 no están, por todo lo que dijeron recién Pereira, Del Valle y usted misma. Los 11 no están, no tiene un 11 tipo, no se recita el equipo del Cruz Azul. Ahí está el primer gran problema que tiene. Yo tengo que coincidir en todo eso. Mañana se enfrenta un Necaxa que Jimmy Lozano le ha dado orden, le ha dado sistema, le ha dado una figura de conjunto, de equipo. De todas maneras, yo les pregunto a ustedes, con todo el negativismo que dieron alrededor de este equipo de Cruz Azul, ¿quién es el favorito mañana frente a Necaxa?
Cruz Azul.
Para mí Cruz Azul.
Pero por poco.
Estamos.
Con sus errores.
Por poco. Estamos.
Exacto.
Ojo.
Exacto.
Ojo que...
¿Qué?
Ojo que... No, ojo que Necaxa ha crecido. Con Jimmy Lozano ha crecido, sin duda.
Se lo acabo de decir.
Lo que pasa es que uno... Sí, no, por eso. Exacto. Estoy de acuerdo. Uno tiene que después basar esto en el plantel. En el plantel, es ahí donde comienza a dejar dudas el conjunto de Necaxa. Si uno piensa que al fin y al cabo el banco de suplentes con mejores opciones y el peso de muchos jugadores de mayor trayectoria van a inclinar la balanza hacia Cruz Azul, independientemente que tiene muchas cosas que corregir.
Sí, como información, sí. Corona regresa al equipo titular, ¿me confirman?
Pensaba que
Charly Rodríguez, sí, Corona regresa, algo clave, sí, porque Jurado no ofrece garantías. Charly Rodríguez totalmente descartado. Pablo Aguilar en duda, él quiere forzar y está dispuesto a jugar infiltrado. Eric Lira sufrió un pequeño golpe, pero por nada del mundo se pierde este partido trascendental contra Necaxa. Mucha gente siempre habla de la localía del Azteca. Desde que Cruz Azul obtuvo ese campeonato histórico con Juan Reynoso, después de que derrotan a Santos en el Azteca, este año en Liga perdieron 5 partidos. La temporada pasada, en el Azteca, se comieron 4-1 contra Rayados en la CONCACAF Champions League y con el mismo marcador perdieron contra Rayados en el repechaje. Este año, en la CONCACAF Champions contra Pumas en la vuelta, cuando nada más necesitaban como mínimo ganar por la mínima, empataron a 0. La localía de Cruz Azul no pesa, no existe.
Jorge, y el tema de los
Estamos
goles.
Estamos de acuerdo en eso.
Y el tema de los goles, porque en los dos últimos partidos no anotó.
No
le
tiene
costó
gol.
En la CONCACHAMPIONS, de no hecho, termina pasando Pumas. Santi Jiménez, creo que volvemos al tema del 11, no le dieron la oportunidad, ya no tenías a Cabecita, ya Angulo no respondía, ya Romo, que más allá de la posición que jugaba no era delantero, pues era un hombre de goles. Entonces, definitivamente los goles le está fallando a Cruz Azul.
No, y Morales, que llegó para eso, el chileno no encuentra el arco. Pero a pesar de todo, por la categoría de muchos de sus hombres, Cruz Azul llega como favorito. Hoy tengo la impresión que Necaxa, como conjunto, está más sólido que Cruz Azul. Pero la camiseta pesa. Necaxa recién ha encontrado un poco ahora el andamiaje, y bueno, esto no quiere decir que Necaxa no tenga oportunidad, porque las tiene, y mucho más que hace un año atrás, porque el Cruz Azul hace un año atrás era mucho más que este Cruz Azul. De todas maneras, el partido va a ser sumamente interesante por las falencias cementeras y por la mejoría que ha tenido el conjunto de Rayos. Y de estos dos nos vamos al otro. Vamos a hablar del segundo partido de la jornada, donde Rayados de Monterrey se enfrenta al Atlético de San Luis. Hacemos la pausa y nos adentramos en el conjunto de Rayados.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Este domingo en la pantalla de ESPN Plus, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Wanda Metropolitano. No se lo pierdan. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan que ya regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Algunas ausencias para hablar del partido de Monterrey frente a Atlético de San Luis en el equipo de Rayados. Funes Mori trabajó diferenciado ya con pelota y todo, pero no va a ser tenido en cuenta por Vucetich. Héctor Moreno sigue en terapia. Rodolfo Pizarro sí entrenó al parejo, pero aparentemente no va, por lo menos no de titular. Les cuento cuál sería el equipo titular en el conjunto de Vucetich. Andrada en el arco, una línea de cuatro con Estefan Medina, con el Cachorro Montes, con el chileno Sebastián Vegas y por izquierda Jesús Gallardo. Eric Aguirre y Celso Ortiz en la contención. Mesa, Maxi Mesa sobre la derecha. Ponchito González sobre el sector izquierdo, el enganche, el media punta. Joel Campbell y el punta, el neerlandés Vincent Janssen, serían los 11.
La misma 11, me pasaron a mí.
La misma,
o sea, que sienta Romo.
Los 11.
¿Cómo sienta Romo? Según lo que ustedes dijeron.
Sienta Romo. Aparentemente, esto no está confirmado. Esto no es confirmado. A ver, Vucetich le trajo una mejoría al equipo. Lo agarró último, ¿no? A Monterrey, o penúltimo.
No, no, en América era último.
Sí, anteúltimo, 17º.
Exactamente. Bueno, y tuvo una mejoría. Y la historia dice que a Vucetich le va bastante bien en los repechajes que ha encarado. Eso es nada más que estadística. En lo futbolístico, este Atlético de San Luis, con la llegada de Jardín, ha tenido una mejoría notable. Es un equipo, por lo menos, que compite, y compite bien. No tiene los jugadores con la calidad que tienen los de Rayados de Monterrey. De nuevo, va de punto, no va de banca. El favorito claro es Monterrey. Habrá que ver cómo se comporta, porque tampoco le ha dado mucho volumen futbolístico. Ha ordenado un poco al equipo Vucetich, pero no se le ve un alto nivel futbolístico. Y al final, a través del orden y de la calidad de sus jugadores, ha ido sacando algunos resultados que lo depositaron hoy en este repechaje. Claro favorito Monterrey. ¿De acuerdo, Pereira?
Sí, sí, de acuerdo, exacto. Estoy de acuerdo. Pero, verdad, siempre hay ese porcentaje alto de riesgo, porque los rivales, en este caso San Luis, en el partido anterior Necaxa, no se juega nada. Ya cumplieron con llegar a esta instancia. San Luis, llegando al repechaje, cumple. Y eso lo lleva a que juega sin esa presión, sin esa obligación que sí tiene Monterrey. de pasar de ronda, meterse en liguilla, de responderle a su gente. Independientemente de esto, Monterrey es candidato, favorito, tiene más plantel, hombre por hombre, ojo con Berterame, pero uno piensa que tendría que pasar al equipo de Vucetich, que tuvo una mejoría muy marcada al comienzo y que en los últimos partidos dejó algunas dudas. Dejó algunas dudas. Aquel empate contra el Atlas, aquella derrota contra Pachuca, pero bueno, independientemente de eso, igual es candidato.
Yo tengo que coincidir. Solo sumaría un aspecto por el cual, además de su plantilla, Monterrey es mucho más favorito. Tiene un técnico que se ha caracterizado, que ha hecho su carrera en el fútbol mexicano por maximizar y potenciar a sus equipos en la fiesta grande del fútbol mexicano. Por eso Vucetich es el rey Midas. Por eso es un técnico poco espectacular. No le pidamos un equipo sumamente agresivo y protagonista. Es un equipo que, a pesar de que es superior, va a trabajar el partido, no va a regalar absolutamente nada, pero obviamente a 90 minutos sí, el margen de los equipos en teoría no favoritos, el margen para pasar a la siguiente ronda aumenta un poco. De igual manera, coincido, Monterrey favorito.
No hay otra cosa para decir, ¿no? Monterrey favorito es el equipo que, cuando uno recita esos 11 que usted decía, Jorge, pues encuentra jerarquía, lo de Andrada, el portero, lo de Estefan Medina, lateral derecho de la selección Colombia, Campbell, el hombre diferente en Costa Rica, Romo, que se ganó un puesto en la selección mexicana, esté él o no esté, lo de Ponchito González. Entonces yo creo que a partir de ahí se impone eso. El tema es qué Monterrey vamos a ver, ¿no? Lo de Vucetich, yo coincido con Del Valle, que se sabe jugar muy bien estos partidos, incluso con Chivas lo supo jugar en momentos negros para Guadalajara, pero San Luis es un equipo que es mata gigante. San Luis le ganó el América, San Luis le ganó a Cruz Azul, San Luis hizo que sacaran a Aguirre, San Luis le gana a Monterrey, y después de ese partido, Aguirre es despedido de Monterrey. Entonces, como es un equipo que no tiene nada que perder y mucho que ganar, a partir de ahí se pudiesen dar las casualidades, pero en la previa, sin duda, Monterrey es el favorito. ¿Qué pasó?
¿Está? A ver, que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Eso aplica un poco para Necaxa también, ¿no?
Igual.
¿Me escuchan?
Ahora sí.
Sí, ahora sí. Sí. Bueno, lo que recién decía, yo casualmente ya he comentado eso, son equipos que no tienen nada que perder, muy poco, que ya cumplieron. Entonces, de esa posición, exacto, las chances se incrementan dentro de esa tranquilidad. Lo mismo diría para Mazatlán con Puebla, que es el partido siguiente. Está bien, Mazatlán llegó a esta instancia y dice, ya cumplí. Era mi
Gabriel
objetivo.
Caballero lo recuperó a Mazatlán, ¿eh? Gabriel Caballero.
Sí, sí.
Ahora, ya cumplió.
Claro. Pero va por más, no se conforma, cumplió.
Uh-huh. Esa serie, Hernán, de Mazatlán-Puebla, es complicado dar un favorito, porque, a ver, Puebla es el mejor equipo, Larcamón el mejor técnico de la Liga MX, pero tuvo un cierre de torneo muy malo, 3 derrotas de manera consecutiva. Mazatlán está lejos de tener los automatismos de Puebla, pero el fútbol muchas veces es de momentos y de confianza, y Mazatlán llega en un gran momento, muchas veces en la liguilla, para trascender, para ser protagonista, no hay que ser el mejor, hay que llegar en buen momento, y creo que el momento de Mazatlán es superior al de Puebla.
El momento, pero yo veo a Puebla favorito en esa serie. Lo veo favorito porque no se puede olvidar de todo lo que hizo el Arcamón.
No, pero no hay un favoritismo Pereira como en los otros dos partidos, ¿no? De los que ya hablamos.
Para mí
con
sí.
Azul, con
no,
Necaxa
no.
y Monterrey,
para mí,
con Atlético de San Luis.
Sí lo hay. Sí lo hay porque Necaxa más que Mazatlán también. Cruz Azul podrá
sí,
ser
pero
más que
Puebla. Sí, pero Puebla no sé si llega a lo que es Cruz Azul.
No también, tiene los futbolistas no de Cruz Azul ni de Rayados, quizá.
Por eso.
Fue el mejor equipo en el inicio.
Pero
del
el fútbol que le hemos visto
pero se vio
más,
vos hacia
es
abajo.
Más esperanzador que el de Cruz Azul, por ejemplo.
¿Cómo, San Luis?
El fútbol que le hemos visto.
A ver, si mañana juegan Cruz Azul, Puebla, Caro. Sí. ¿Usted dice que Puebla favorito?
No, pero están ahí por el momento de Cruz Azul y por lo que le hemos visto a Puebla, yo creo que están ahí. Por Larcamón, Jorge, porque Larcamón se ha ganado el respeto de todos.
A mí me encanta. Por cierto, Larcamón no se quiere mover de Puebla, lo reiteró. Dice, la gente me quiere, o la gente quiere que yo siga. Y yo quiero seguir, estoy muy cómodo en Puebla.
Pero si llega una oferta de la América, se tira de cabeza.
Bueno, ahí entramos a suponer. Yo tengo que creerle a él. Yo tengo que creerle a él. Él aparentemente, claro.
Quizás, pero ¿qué quiere que diga? Yo me quiero ir.
No, si le llega una oferta económica muy diferente hacia arriba, se tira con el América, con Chivas, con quien sea. Pero si las ofertas son similares, a mí me parece que el Arcamón está enamorado de Puebla.
Sí, puede ser.
Me parece.
También puede pasar por otros aspectos. Primero, dice, acá no tengo obligación de campeonato. El América lo cuestionamos cada semana. El día que pierde, estamos matando. Después dice, acá puedo seguir muy, muy buen tiempo y seguir creciendo como técnico. Un técnico muy joven, muy joven, muy joven. Entonces dice, mientras que el América, mire Solari, lo que pasó. Poco tiempo, le va mal, afuera. Entonces no hay paciencia en otros equipos. Y de repente dice, me sigo formando, sigo creciendo, sigo conociendo más la Liga MX. De repente está muy cómodo, por supuesto, cómo lo tratan en Puebla. O también se identifica con el proyecto.
No,
por supuesto que se va por la plata, pero también está en esas
revalorizarse,
cuestiones.
Revalorizarse, no es lo mismo que él diga. O sea, como no puede decir otra cosa, él dice, estoy muy cómodo. Y el de la América que lo está escuchando dice, bueno, este está cómodo, hay que ofrecerle algo bueno, hay que mercadearse también.
O sea, no le creen, usted y Del Valle no le creen al Arcamón.
Bueno,
le creen el discurso de que está contento en Puebla.
Está contento, pero
que si viene un postor.
Sí, está contento, pero eso de que se quiere quedar yo no lo compro. Si llega una oferta de la América, por favor, o sea, usted y Hernán hablan como que si la oferta
pero
de la
sabe
América,
una cosa,
el tren de la América,
lo que dice Pereira,
una vez en la vida,
que de vez en cuando tiene algún comentario acertado, estoy de acuerdo con él. En América, si pierde 3 partidos, mira, usted va a ser el primero que viene acá y pide que lo saquen.
Claro.
Y él ya no quiere jugar con eso. Él quiere seguir asentándose.
¿Cómo que no quiere jugar con eso?
Mire, José.
No quiere jugar con eso. No, es el próximo paso para seguir creciendo.
No.
Pero, José, él sabe quizás que el crecimiento llega solo. Yo le digo lo siguiente. Fíjese los equipos que dirigió. Deportivo Anzoátegui, Deportivo Antofagasta, Huachipato, Curicó Unido y ahora Puebla.
Sí.
O sea, no cualquier técnico acepta estos equipos. Hay técnicos que dicen, no, si yo no voy a la Católica no dirijo. O Colo Colo, la U de Chile, un equipo con posibilidades de campeonato. Agarró Curicó, agarró Deportivo Antofagasta.
Hernán,
digo, quizás la mentalidad. A mí me dijeron algo, solo digo esto, de muy buena fuente, alguien muy, muy llegado me dijo... Él fue a México a probar, a ver qué tal, a ver cómo era la Liga MX, a ver cómo le iba. No fue con la ambición de hacer carrera al México. Me dijeron de muy buena fuente. No fue a hacer carrera al México. Fue, bueno, pruebo a ver cómo me va. De repente voy y vuelvo.
No, pero...
Y de repente se encontró con un tremendo campeonato y se consolidó el México.
Del Valle cree que todo el mundo se muere por estar en estos equipos populares. No,
claro.
No hay forma de resistirse. Esto pero, es claro, lo que yo... Siempre digo que los hinchas en mi país de Peñarol y Nacional no entienden que hayan hinchas de otros equipos no tan populares. Lo mismo pasa con Boca River, lo mismo pasa con Real Madrid Barcelona. Por eso son todos.
Usted y Hernán me dan ternura. Usted y Hernán me dan una ternura.
Piensan que lo único válido en el fútbol es ser de uno de esos equipos o trabajar en uno de esos equipos.
Es más joven que usted, Del Valle. Es más joven que usted.
Bueno, ya Del Valle ya empieza Del Valle. Ya no es milenial.
Recuerdo cuando lo entrevistamos acá, cuando lo entrevistamos acá, yo justamente le mencioné eso, que era más joven que yo. Ahora, Hernán, usted hacía un muy buen recuento.
¿Y cuánto más
que
usted
que
sabe?
Dirigido, y valoro la información de su fuente. Yo no descalifico a nadie. Solo le digo lo siguiente a usted, a Jorge, a Caro, no, porque Caro está del lado de la verdad en este tema. Cualquier persona, cualquier profesional en el mundo, ambicioso, competitivo, quiere crecer. Larcamón en Puebla ya no tiene que probar absolutamente nada. Él está listo para dar el próximo paso. Después haremos cuentas, después emitiremos un juicio de valor si estuvo capacitado o no para dirigir a un grande, pero ya se ha ganado la oportunidad de dirigir a un equipo
grande. De acuerdo,
grande.
De acuerdo.
Ahora, es un fracaso, el Arcamón es un fracaso.
¿Por qué?
No ha ganado nada, ¿eh?
No.
Es un fracaso, el Arcamón. Y no ha ganado nada. Vamos a la pausa.
Increíble.
Tenemos que hablar de Chivas Pumas.
Muy bien, Caro, La veo sólida hoy.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
A ver, ya vamos a hablar del Chiva Pumas. Esta era una noticia para que hubiésemos tratado ayer y no lo hicimos. Pero sí, se vendió la camiseta de Diego Armando Maradona que usó en el Mundial del 86, uh-huh, en los dos goles que le hizo a Inglaterra. No recuerdo el nombre ahora del jugador inglés que Maradona se la regaló y el jugador inglés la puso en la subasta. Se pagaron alrededor de 9 millones de dólares.
Impresionante.
La camiseta más cara que se había vendido en la historia de las subastas, camiseta deportiva, era la de Babe Ruth, el extraordinario beisbolista, exactamente, sí, que creo que rondó los 5 millones de dólares hace muchísimos años, ¿eh? Después vino todas las inflaciones que hubo y bueno, pero 9 millones de dólares por la... Yo tengo una acá. ¿Me permiten que me levante un momento?
Sí, claro. Sí, sí. Es más, ya la empiezo a negociar. Ya la empiezo a negociar.
Mientras la busca, que hay que contar que esa camiseta de Argentina en el partido frente a Inglaterra en 1986, uh-huh, que es la camiseta azul, es un azul, que es algo que uno realmente nos parece increíble. Argentina no tenía una segunda
equipamiento,
una segunda, uh-huh, camiseta, tenía la tradicional, exactamente, no dentro de la vestimenta, solo tenía la celeste y blanca que utiliza habitualmente. Dado el color que utilizaba Inglaterra, tenía que utilizar la segunda camiseta. Entonces fue, Bilardo mandó a alguien a Ciudad de México.
Es increíble esa historia.
Claro, a comprar camisetas. Y de repente, bueno, a ver, le costó encontrar y encontró una camiseta de color, uh-huh, azul y la llevó. Dice que primero a Bilardo.
Moschella,
no,
Rubén Moschella, que hasta Rubén Moschella hace poco trabajaba.
Claro, exacto, claro, trabajaba para, sí, la AFA. Y aparece, exacto, con la camiseta, Bilardo la mira con desconfianza diciendo, este color, no me, es muy, muy brilloso. Y de repente viene a Maradona y dice, qué lindo color, me encanta este color. También tenía que una camiseta barata, no con la calidad que tenían otras, que era importante por el tema de la transpiración. Mm-hmm. Estas camisetas son mucho,
exacto,
más pesadas cuando el futbolista transpira, mientras las otras no.
Claro, había jugado una camiseta... Argentina había jugado contra Uruguay usando la otra.
Y, claro,
el sudor había quedado en el algodón y entonces eso lo sintieron los jugadores, por eso Uruguay los peloteó, tuvo que haberles ganado, la historia sería muy diferente, pero bueno, fue, sí, culpa de la camiseta. Y
déjeme agregar un detalle más a lo que, sí, dice Hernán.
Sí.
La camiseta la compraron en Tepito,
exacto,
en el barrio
en
de Cuauhtémoc Blanco.
Exacto,
claro.
En un lugar donde no se vende nada original, ¿no? Así que imagínense,
correcto,
la calidad de esas camisetas.
Y lo otro,
Jorge, le tuvieron que pegar el escudo, le tuvieron que pegar el patrocinador, que era Lecoq.
Qué
le
vergüenza.
Hicieron unas
vergüenza,
costureras mexicanas, ¿no? Pero miren, yo por mucho menos liquido esta. Miren esta. Aquí estoy con Maradona, no sé si lo ven ahí.
A ver.
Sí,
ahí está,
sí,
Maradona,
sí,
conmigo.
Sí.
Esta playera, esta camiseta, esta t-shirt puesta de Maradona, se la sacó y me la regaló. Uh-huh. ¿Verdad?
Uf.
No sé cómo se ve ahí, no.
Se ve
no
bien.
Puedo ver.
Pero
está.
La pregunta es, ¿la vende, de verdad?
Ahí
la
está.
Pregunta es, ¿realmente la vende?
Y, bueno, esa se vendió por 9 millones, entiendo. El gol más extraordinario en los mundiales, el gol con la mano de Dios, 9 millones. Yo esta me dan 1 millón y yo la liquido.
No.
Yo la liquido. Que me perdone, Diego.
Dígame, por favor, que no la lavó.
Yo le doy
no,
uno.
Por supuesto que no. Y está toda sudada, y esto lo digo muy en serio, porque Cuando hicimos la nota con Diego en la casa de él, tengo el orgullo de decir, por lo menos lo que me dijeron, que fui el primer periodista extranjero que entró a su casa. Sudó mucho, Diego. Hacía mucho calor ese día en Buenos Aires. Fue en el mes de diciembre. Y así como está sudada y todo. Y tengo que encuadrarlo y la verdad que me he dejado. Pero tengo otra, que no la puedo mostrar, está colgada. Es la camiseta de la selección argentina que me la dedicó a mí. Esa sí está encuadrada y la tengo colgada aquí en mi estudio. Pero esta la liquido, ¿eh? Esta no tiene ni dedicación a mí, pero tiene la prueba de que es la original. Tiene la prueba de... Y tuve otra que se la regalé. ¿Saben a quién se la regalé? Porque me dio otra más. A El Peladi. El Peladi, que nos está... A El Peladi se la hizo.
Hablando de eso, ¿saben que se dice que la camisa al final quien la compra es alguien de Oriente Medio? Incluso contactaron a un coleccionista en Argentina que trató de pujar por la camiseta y que dice que contó que Piqué lo llamó porque Piqué, queriendo intervenir en todo, dijo, me parece que lo justo es que se vaya a su país, ¿no? Al país de Maradona, y puso plata, pero no llegaron y al final otra vez Oriente Medio, si no gana la Champions.
Yo creo que hasta el gobierno argentino tendría que haber participado. Claro, Argentina tiene un sinfín de problemas, políticamente le hubiese jugado en contra al presidente de Argentina haber puesto plata para ello. Claro. Pero yo creo que eso merecía quedarse en Argentina. Eso merecía quedarse en Argentina.
Jorge, un dato más. Si alguien quiere la de Kempes, si alguien quiere la de uno de los referentes de 1978, todas las tiene Daniel Alberto Passarella.
¿Ah, sí? ¿En serio? Claro.
Sí, contado por los futbolistas. Fíjese lo generoso que es Diego Armando Maradona, que el inglés vino y le pidió la camiseta y se la dio. En 1978, después de la final, Passarella, el capitán, empezó a pedirle la camiseta a todos los futbolistas. Él las tiene guardadas en algún lugar, Jorge. Eso es algo verídico contado por los propios futbolistas.
Cuento cuando yo voy a la casa de Diego, voy a un cuarto donde tenía 500, 600 camisetas que había intercambiado, ¿no? Me quedé helado cuando aquello. Señores, mañana juegan Chivas Pumas, el otro partido que nos falta del repechaje. Queremos saber de Chivas. Y para eso vamos con el primer director técnico de este programa. Y digo primero porque aunque todavía esto está en investigación, acá el señor Pereira trajo unos diplomas de UEFA y FIFA que dicen que son verídicos y que es una prueba de que él hizo... todos los cursos, ¿no? Pero yo, el que no tengo dudas es el de Jesús Bernal. ¿Cómo te va, Jesús? ¿Cómo estás vos allí en la Perla Tapatía?
Saludos, Jorge, para ti, para toda la banda. Muy buena tarde. Pues justo aquí a las afueras del estadio que el próximo domingo albergará el encuentro entre las Chivas y los Pumas. La verdad es que la afición comienza a meterse cada vez más con el equipo después de los 4 triunfos de que prácticamente revivieron luego de haber estado pues noqueados, ¿no? En la gestión de Marcelo Michele Año, y que ahora con esta manera distinta de jugar, muy diferente a lo de Marcelo, que es esperar un poco más, un juego mucho más directo y vertical, pues le ha dado el resultado que ha obtenido hasta ahora, e insisto, con esa expectativa que cada día crece y crece para ver el partido del próximo domingo.
Bueno, a ver, hay mayor tranquilidad, el hecho de que se firmó a Vega, el hecho de que los resultados han llegado con Ricardo Cadena, hoy tiene a Chivas en un momento diferente. Esto, tú que tienes la posibilidad de estar cerca de ellos, ¿estás encontrando que hay un cambio de actitud, un cambio de fisonomía en cuanto a los desafíos que se le vienen?
Definitivamente, Jorge, mucha más certidumbre, sobre todo por parte de los jugadores, que entienden claramente lo que el técnico les pide y que se respalde evidentemente con resultados. Ahora por parte de la directiva hacia la afición, con la renovación de Alexis Vega, que era uno de los temas que estaba ahí en el aire, de lo que se hablaba, que se temía que se pudiera ir gratis. Digo, no está garantizada su estadía tampoco, porque lo que hizo Chivas fue blindarlo 2 años más. Si llega un equipo en Europa y paga las cláusulas, Alexis Vega se puede ir, pero al menos Chivas no se quedaría con las manos vacías en ese sentido. Y dentro del propio grupo, pues también hoy, esta semana, tuvimos la oportunidad de ingresar a 2 entrenamientos y se palpa, ¿no?, esa alegría, se palpa que están contentos los jugadores con lo que se ha realizado hasta ahora.
El partido se va a jugar teniendo en cuenta la desazón de Pumas al perder la final de la Conca Champions, el desgaste físico, anímico, mental que tuvo el equipo de Lilini. ¿Lo tienen esto en consideración o esperan al mejor Pumas posible?
No, evidentemente esperan lo mejor de Pumas, ¿no? Más allá de que entiendan en Chivas también esta parte, sobre todo el tema del desgaste, o sea, el hacer un viaje de la Ciudad de México a Seattle para después jugar un partido, luego regresar de Seattle a la Ciudad de México y 2 días después de la Ciudad de México a Guadalajara, definitivamente es muy desgastante físicamente. Entonces, esta parte es la que tienen en muchísima más consideración, sabiendo que, bueno, a final de cuentas, conforme pase el tiempo, las piernas de Chivas pudieran responder mucho más, pero lo que ellos intentarán es hacerlo de siempre, ¿no? A pararse 20 metros más atrás, orientar las salidas del rival, presionar cuando la esférica esté sobre el costado y en el contragolpe tratar de liquidar los partidos.
A ver, posible equipo de Chivas, ¿lo tienes?
Claro que sí, Jorge. Miguel Jiménez en la portería, los 5 defensas, Carlos Cisneros, el caso del Tiva Sepúlveda, Irán Mier, el Chiquete Orozco y Cristian el Chicote Calderón, Sergio La Morsa Flores como 5, Fernando el Nene Beltrán, que se ha recuperado de la lesión que presentaba, Jesús Angulo, y en el ataque Alexis Vega con Ángel Saldívar. No le mueve, la realidad es que tampoco tiene tantas alternativas en la banca, así es que Cadena le da para adelante con lo que hasta ahora le ha dado resultado.
¿Cómo está Macías?
Macías bien. La semana pasada arrancó muy bien, por ahí recayó sobre el final y por eso no fue convocado para el partido contra Necaxa. En esta semana, desde lunes, martes, todos los días ha estado trabajando a full. Lo hemos visto incluso ya disparando a portería, rematando de cabeza sin ningún problema. Su tema de rodilla lo ha superado. Y bueno, al menos de que ocurriera algo extraño en las próximas horas, en la práctica del día de mañana, Macías será considerado para la plantilla que irá al juego, no así para ser titular todavía.
Pereira.
2 preguntas en una, en el saludo. 1, ¿cómo está Brizuela? Y el caso de Gudiño, ¿hay alguna posibilidad que Gudiño renueve o está totalmente descartado ahora que Alexis Vega renovó?
Saludos, Pereira, qué gusto platicar contigo. Espero veas la tabla, Chivas quedó arriba del Monterrey de Vucetich. En el caso de Isaac Brizuela, está lastimado. Él es el único elemento que ha estado trabajando por separado durante esta semana y luce complicado. Hoy nos decían que todavía no está, prácticamente descartado para el enfrentamiento del próximo domingo. Y el tema de Raúl Gudiño, denlo por un hecho. Raúl Gudiño se va de las Chivas, no hay renovación, por eso es que fue a la banca, porque no llegó a un acuerdo con la directiva, entonces la directiva tomó la decisión de sentar a Raúl Gudiño y darle la oportunidad a Miguel Jiménez.
Pregunto.
Tengo que reaccionar porque el señor, yo fui respetuoso, el señor ya vino a buscarme la lengua, terminó arriba Vucetich porque Ricardo Cadena asumió como técnico. Si seguía su técnico Bernal, su técnico Marcelo Michel Leaño, no, terminaban con Juárez,
yo no lo puse.
En la última posición.
Bueno, pero si seguía Vucetich en Chivas, ¿dónde estaría Chivas?
Cadena. Si Vucetich seguía en Chivas, lo metía más arriba de lo que terminó Chivas, porque recordemos que los últimos partidos no perdía, ganaba, empataba, y lucharon, Esa es la realidad, Pero bueno, Jesús Bernal está buscando la lengua, la encontró.
No mostró nada, ¿cómo? Pereira, no mostró nada. Tuvo 3 torneos.
Bueno, defendió a Marcelo Michel Leaño, que fue un fiasco.
Espere, porque me parece que se viene, vamos a salir de ESPN Deportes, me parece, es lo que me están diciendo.
Cuatro minutos. Sí.
Más a propósito.
A ver, rapidito, rapidito, ¿qué posibilidades tiene Cadena de cara al futuro? Jesús.
Les platico, Jorge, la situación. Al día de hoy no se ha tocado el tema. La directiva de Chivas no lo quiere distraer, no le quiere prometer nada, ni tampoco decirle, ah, si ganas tal o cual partido te quedas. No. Ya está su nombre dentro de la lista de posibilidades. Eso sí, sí es una posibilidad real que Ricardo Cadena pueda quedarse en Chivas, pero van a esperar a que termine el torneo para el equipo del Guadalajara hasta donde sea que vayan a llegar y a partir de ahí se hará el análisis, pero evidentemente la oportunidad de estar considerado ya se la ganó.
¿Bielsa?
Bielsa no, Bielsa no.
José.
Jesús, felicitar a Ricardo Peláez por la renovación de Alexis Vega. Ahora, lo que dijo Peláez, Jesús, prometiendo la estrella número 13. ¿Eso es un objetivo real o es otra de esas promesas falsas llenas de humo del señor Ricardo Peláez?
No, es más como esta demagogia luego de las Chivas, ¿no? De prometerlo cada seis meses. Es el discurso de siempre. Evidentemente aquí entienden que Tigres, Rayados, Cruz Azul, el propio Pachuca en cuanto a plantel son superiores, ¿no? Tendrán que ir avanzando las fases también. Habrá que ganarle a Pumas primero. Pues lo de prometer es simplemente el discurso de cada seis meses. Habrá que verlo en la cancha y el primer escalón, evidentemente, es Pumas.
Aunque algunos compran ese humo, Jesús, aquí en este programa hay varios.
Jesús, ¿de cuánto es la cláusula de Alexis Vega? No sé si tienes ese dato.
No, mira, en números la verdad es que no sé, pero lo que tienen pensado, lo que está presupuestado es lo siguiente. Al fútbol mexicano es una cláusula prácticamente impagable. Al fútbol de Europa hay posibilidades. Ese era el tema que tenía frenada la renovación de Alexis Vega. Él quería encontrar facilidad para ir a Europa si es que un club llegaba por él. Entonces fue lo que hizo Chivas, blindarlo, ponerle una facilidad para salir solamente a Europa.
Y una última pregunta.
Perfecto.
¿Leaño se quedó en sí, Chivas adelante al final como parte de la estructura o no está, no se asoman por ahí?
Sí, no, Leaño va a seguir en el equipo del Guadalajara, le dieron unos días de descanso, está la posibilidad de que regresara a su puesto, pero hasta ahora no lo ha ocupado, pero él va a seguir, o sea, si no es ahí, le buscarán algún otro acomodo, pero sigue en Chivas.
Jesús, fantástico, todavía tu diploma sé que es verdadero, aquí nos presentó el señor Pereira dos diplomas, uno, Turcos y Caicos, de la isla a donde fue a sacar el diploma.
El otro. Yo no tuve que ir, lo pude hacer desde mi casa.
Desde su casa fue. Y el otro dice UEFA y FIFA. Lo firman Vicente del Bosque y Emilio Butragueño. Hay un tufo apodrido en eso. Hay un tufo apodrido en eso.
Sí, pero bueno, pues ya.
No sé, no sé. Así que. Jesús, un abrazo.
Bye, saludos.
Gracias, Jesús Bernal, entonces, desde la Perla Tapatía. Les voy a decir algo y esto a lo mejor molesta a los aficionados del rebaño. ¿Saben una cosa? Es muy ¿qué? Futurista, más allá de que ya tiene sus años el estadio de Chivas. Pero uno se para enfrente a ese estadio y no parece que ahí hay un estadio. No tiene, desde afuera, no tiene la imagen del fútbol, es lo que me parece a mí. Parece un monumento de algo futurista, ¿no? En un ratito se viene la Fórmula 1 en deportes, pero nosotros seguimos en ESPN Plus, y más tarde volvemos. Vamos a deportes. La pausa. Ah, no seguimos...
Qué grande la Fórmula 1. Gracias por la invitación, me invitaron.
¿Sabe una cosa? Estoy invitado para ir el domingo. Rechacé la invitación.
¿Por qué la rechazaron?
Danubio juega a las 2:30 de la tarde. Imposible. Pero me pone contento que mi nieto, que es fanático de Fórmula 1, va a ir con con mi hija, con su mamá y con mi yerno, ¿eh? Y yo estaba
invitado. Qué bien, por lo menos no desperdició la invitación, muy bien.
No, por eso. Así que bueno. Y el Fórmula 1 va por ESPN Deportes.
Antes le iba al Barcelona, ¿no?
La carrera.
Ahora le va a Fórmula 1. ¿Habrá dejado Barcelona
por Fórmula 1? Sí. No, sigue él con Barcelona, pero ahora... ¿Usted se acuerda a esa edad, 18 años? Sí. Habrá sido hincha de Aldo Civi, después lo dejó por River. No. Después lo dejó por las mujeres.
Yo esa edad, a River no lo dejé por nada. Hice cada locura por River a esa edad. Cada locura que peligrosa, algunas historias medias peligrosas por ahí, metiéndome con la barra brava y cosas así, especialmente.
Y usted Plata, y siguió el verano. Y no ha salido de la barra brava, usted todavía es medio barra brava. Lo que hicieron los hinchas de Nacional de Uruguay en el estadio. ¿Estudiantes de La Plata juega en el Estadio Único de La Plata?
No, el Estadio de Estudiantes.
Ah, bueno, los ubicaron pegados a la hinchada de Estudiantes de La Plata con la hinchada Nacional, que eran 1.800. El tema es que la hinchada de Estudiantes de La Plata tiene una relación histórica con la hinchada de Peñarol de Uruguay. Bueno, los pusieron casi juntos las dos tribunas. Desde la hinchada de Nacional salió una bengala para la hinchada de Estudiantes de La Plata. Y después los hinchas de Nacional fueron y rompieron todito los baños del estadio de Estudiantes de La Plata. Hay un lío que hasta el gobierno de la provincia de Buenos Aires se metió y le prohibió a los hinchas de Nacional por los próximos 2 años ir a presenciar ningún partido de fútbol en la provincia.
Con razón,
la verdad que una vergüenza.
Qué bárbaro.
Quiero hablar de Guardiola. Quiero hablar de Guardiola.
No, primero, no hemos hablado de Chivas Pumas y lo que piensan ustedes. A ver, lo escucho Pereira,
es cierto.
Lo escucho del Valle, lo escucho señora de las Alas.
Hablen usted y yo después hablo yo.
Uy, se viene otro que llega a la hora que quiere.
Bueno,
se
viene aprovechemos, otro que
aprovechemos. Dale.
José, después hablo.
Asumamos el protagonismo sin ningún problema,
Vamos, José, vamos.
A ver, yo veo a un equipo de Pumas que llega tocado, que llega dolido desde el aspecto anímico, desde el aspecto mental, llega tocado desde el aspecto físico, pero Pumas es más equipo que Chivas. Pumas es un equipo probado en la liguilla del fútbol mexicano. Andrés Lilini es un entrenador probado en la Liga MX. Es un entrenador que una vez metido en la liguilla, hace que su equipo compita y sea protagonista. Llegó a una final, ha sido semifinalista. Es un equipo que tiene una estructura y bases sólidas. Chivas con cadena claramente ha dado un salto de calidad. Ahora tendrá que probar que no nada más fue producto del inflador anímico. Esos futbolistas de Chivas ahora tendrán que probar que están capacitados para seguir trascendiendo, porque para Chivas llegar al repechaje no es absolutamente nada. Chivas llega en mejor momento, pero yo apuesto por el mejor equipo, que es Pumas. Creo que al final de cuentas el equipo de la UNAM se mete a la ronda de los cuartos de final.
Bueno, yo no coincido. Yo creo que Chivas llega en mejor momento desde lo mental, desde la dinámica, y eso es muy importante en el fútbol. Yo creo que el hecho de haber renovado a un hombre como Alexis Vega no solamente le da tranquilidad a Chivas y a la afición, sino que le da tranquilidad al mismo Alexis Vega. Dice, bueno, ya que voy a estar aquí en los próximos partidos, por lo menos voy a tratar de dar lo mejor de mí, que creo que lo venía haciendo, pero viene con un revulsivo diferente. Hoy, por ejemplo, veía un tuit de Alexis Vega donde decía que iban por la 13, ¿no? Tratando de alcanzar ahí al América. No sé si le va a alcanzar para la 13, pero por lo menos ese envión te da el olor de algo diferente. Me parece que lo de Ricardo Cadena es fantástico. Yo la verdad que cuando veo a Chivas el lugar que ocupa, no me puedo creer que esté por encima de Monterrey, no me puedo creer que esté por encima de Cruz Azul, o igual que Cruz Azul. Entonces yo aplaudo de aquí a la China lo que ha hecho Ricardo Cadena, e insisto, me quedo con él, salvo que llegara un candidato como Bielsa, que en este momento lo acaba de descartar Jesús Bernal. Con los tres centrales encuentra la seguridad. Hablaba Jesús de un equipo que es mucho más vertical. En Jiménez, un jugador que tendrá 8 partidos de titular, como mucho, 5. Yo creo que son con Chivas, ha encontrado cierta seguridad. evidentemente hay que ver qué pasa con Dineno, porque Dineno era goleador en la Conca Champions, pero había marcado 3 golitos en la Liga MX. Yo no sé si a Pumas le va a dar para recuperarse. Por cierto, Mozo, ya dijo Liline, no va a llegar tampoco al partido. Una baja importante. Yo le pongo unos pesitos más a Chivas.
El momento es de
Chivas.
Yo
lo veo...
Perdón, sí, adelante, Pereira. Pensé que todavía no estaba.
Sí, no. Sí, lo veo mejor a Chivas. Logró con cadena solidez defensiva, que es clave en estas instancias. No es que al equipo le sobre mucho, ni que sea espectacular, pero por lo menos hoy logra tener variantes en ofensiva, un fútbol mucho más directo, solidez abajo. Y Pumas es una incógnita. Seguramente Lilini se va a encargar de recuperar anímicamente o de inyectar anímicamente con ánimo un equipo que acaba de perder una final, que no es un tema menor. Pero también un desgaste físico, de viaje, de traslado, que también le puede pasar factura al conjunto universitario. Yo veo a Chivas pasando a la próxima instancia. Solo cortito, porque lo dijo Jesús Bernal, no dije nada. Ahora lo dice Carolina, no nos confundamos. Monterrey terminó con 26 puntos. Lo que dicen no es mentira, dicen una verdad, ¿eh? Pero no confundamos. Chivas terminó con 26 puntos, los dos con 26. Chivas terminó con diferencia de más 4. Monterrey terminó con diferencia de más 4. La diferencia es que Monterrey tiene más goles a favor, pero más goles en contra. Perdón, menos goles a favor y menos goles en contra. Chivas, más goles a favor y más goles en contra. Los dos con más 4. Entonces, no es una diferencia tan marcada como
pero,
para que venga.
Pero lo que es Chivas, Monterrey como plantilla, o sea, y lo que es Chivas...
Pero el Vasco Aguirre lo hundió. Yo sé, está pero bien. Digo, terminó por arriba, pero mismos puntos, mismas diferencias
de
gol, Carolina.
Pero es que solamente verlo...
O sea, pero dijo Jesús,
supongamos que no está por encima.
10 minutos, 2 personas lo dicen.
Pero es que llama la atención.
No,
misma
cantidad de
llama
puntos.
La atención, Hernán. Aunque estuvieran en el mismo lugar, es más, te doy esto. Aunque Monterrey estuviera solamente
pero
por
Monterrey,
un punto por encima de Chivas, ya está mal. Hoy Monterrey, cuando comenzó el torneo, Monterrey era serio candidato. Chivas no.
Era un desastre. Está bien, pero Monterrey con el Vasco Aguirre fue un desastre.
Pero estábamos hablando de Chivas Pumas, ¿eh? Ya se fue con Monterrey.
Pero ya escucho ese comentario, lo escuché 2 veces, Rafa.
¿Y qué me importa? Lo escuché 2 veces. Usted me cambia el programa constantemente, hablamos de una cosa y se va a otra como hoy. Por favor, ¿eh? A ver, el momento es de Chivas. Pumas viene golpeado. Dineno acepta que está mentalmente muy afectado. Cuando ya se acepta públicamente esto, es un clarísimo indicio que Pumas no llega en las mejores condiciones anímicas. A eso hay que agregarle todo lo que ya hablamos con Jesús Bernal. El desgaste de tanto viaje, la plantilla corta que tiene, Alan Mozo que no va a estar. Digo, y otra cosa que tiene Pumas, que ha sido un equipo irregular, no ha sido parejo. Le ha costado, de repente tiene mejorías. ¿Estoy diciendo que Pumas no tiene posibilidades? No, en lo absoluto. Pumas tiene posibilidades, pero el momento es de Chivas. Y siempre decimos, ¿no? En el fútbol los momentos son muy importantes, aunque no determinantes. Hemos visto la otra faceta también de lo mismo. Este momento, este influjo de triunfos consecutivos que arrastra a Chivas... el hecho de ser local, el hecho de que va a tener el estadio a favor, todo eso va a ser fundamental. Va a tener que tener alguna reserva anímica el conjunto de Lilini y encontrar su mejor versión futbolística si quiere salir vivo del estadio. Bueno, vamos a ver, está lindo un fin de semana con repechaje. Digo, lindo para ver fútbol, no lindo para lo que es el fútbol mexicano, este invento que se hicieron de repechaje.
A
usted lindo, le gusta la liga, le gusta todo eso. Lo que va en contra del interés del fútbol, Ramos. Todo, a usted le encanta. ¿Por qué? Porque usted disfruta. Por eso le gusta el Real Madrid, por lo que pasó... el miércoles pasado, ¿no? ¿Verdad? Porque a usted no le importa que usted no le va al equipo de su país. No. Todas esas cosas a usted le encanta. No. Del Valle, por
Ramos.
Se va de vacaciones, ¿no? Qué bueno. Sí, lo escucho.
¿Qué le pareció lo que dijo Xavi? ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó?
Lo escuché y le creo, y tiene razón. Cada cual con su cada cual. Para los que no saben, Xavi dice, hay otras vías para ganar, pero en este club, hablando de Barcelona, no. Y habla de las vías con las que gana el Real Madrid. Con pundonor, con esfuerzo, con camiseteo, con gen ganador, como dice Del Valle. En el Barcelona, dice Xavi, hay que ganar jugando bien, si no, no sirve. Y es como lo entiende el barcelonismo. Después es debatible. Aparte, tiene muestras. Es más, mire, tengo un dato acá que le voy a dar. Un dato acá. Desde la llegada de Johan Cruyff, ¿no? Que fue el hombre que torció el rumbo de la forma de juego del Barcelona. O sea, año 1990. El Real Madrid, una vez que apareció Cruyff en escena, ganó 21 títulos, 8 Champions, 10 Ligas y 3 Copas. El Barça ganó 30 títulos. El Real Madrid jugando como Real Madrid y Barcelona jugando como Barcelona. Ganó 5 Champions, 16 Ligas y 9 Copas. O sea, no le ha ido mal para nada. Jugando al fútbol.
Ahora los números sí sirven, claro.
No. Sirven para demostrar que se puede ganar de cualquier manera. En el Barcelona tienen paladar negro, para ganar tienen que jugar bien, si no, no les sabe igual.
Perfecto.
A ustedes les encanta los otros días, con toda la suerte del mundo, y después poniendo los jugadores, teniendo un uruguayo en la cancha estupendo,
pero
todos pensaban que Valverde era el primero para salir. Sin embargo, Valverde no cuenta como el mejor sudamericano en Europa, para nada.
Usted comete un grave error.
A ver,
usted comete un grave error.
Dígame, ¿qué error?
Usted comete un grave error, error.
Sí.
Usted emparenta esos títulos con Cruyff. Yo los emparento con Messi, Jorge. Messi fue el hombre que le cambió la cara.
Y los del Real Madrid con Cristiano.
No necesariamente el juego.
Y los del Real Madrid con Cristiano, no.
Fue Messi.
Y los del Real Madrid con Cristiano.
Hágame la cuenta los títulos con Cruyff.
Casi.
Los títulos, hágame la cuenta con Cruyff y sin Messi, hágame la cuenta. Y con Messi, hágame la cuenta.
No se puede hacer la cuenta. ¿Cómo hace la cuenta sin Messi? ¿Cómo hace? Si Messi fue parte de eso.
Tiene a Cruyff y no se habla de Cruyff.
Para usted no hay crédito en el estilo de fútbol y de la forma que ganó el Barcelona todo lo que ganó, que es más que el Real Madrid. Para usted no cuenta eso. Para usted
un
no
gran
cuenta.
Estilo, juega muy bien, pero Messi terminaba siendo el artífice de la consecución de los
títulos. Y ahora Benzema. ¿Usted cree que el Real Madrid estaría en el final de la Champions
y no la pudo ganar?
Si hay un equipo que depende en demasía de sus individualidades, es el Madrid, no es el Barcelona. Lo primero del Barcelona es el juego. ¿Usted cree que el Madrid estaría en la final de la Champions sin Benzema? Dígalo.
Escuche esto, estamos comparando Messi, y usted después me trajo a Cristiano. Messi y Cristiano son los únicos dos que se pueden sentar en esa mesa, ¿no? Cristiano
no llega para sentarse en la mesa de Messi. Pero bueno,
perfecto, más a mi favor. A Cristiano no le alcanza para sentarse en esa mesa, perfecto. De hecho, es el único que podría sentarse en la mesa. Hay otros que le pueden llevar el mate a Messi. Cristiano es el único que se puede sentar. A ver, se fue Cristiano y el Madrid ya ganó 2 ligas. El año pasado llegó a una semifinal de Champions y hoy está en una final de Champions. El Barcelona que según
¿quién le
usted,
apareció?
El
perdón,
Barcelona,
perdón, pero ¿quién le apareció al Madrid? ¿Quién le
pero
¿quién ha hecho
terminar,
la diferencia que
terminar,
finalmente va a ganar un Pichichi después de 11 años que mientras tuvo Messi, Cristiano y Suárez no podía? ¿Quién apareció en
Benzema,
el Real Madrid?
Benzema siempre estuvo.
Pero no jugaba,
se fue,
jugaba de peón,
Messi.
Jugaba de ayudante. Jugaba pero ahora apareció con un nivel que nadie le conocía.
Mire, con un nivel esto debería que nadie ser Jorge Ramos y su púlpito y los feligreses, porque cuando usted habla, es todos que... lo escuchamos. Después uno quiere meter un concepto y usted interrumpe.
Pero tira conceptos. Pero tira conceptos que no puede tirar.
Después la gente, como solo lo escucha usted, la gente se piense.
No puede decir tremendo disparate. Si usted viene con la verdad, ¿cómo va a decir que se gana, que Barcelona gana porque tenía Messi nada más? Es un disparate. Messi fue fundamental, pero el estilo
no nada más en esa balanza. Cruyff, Messi ha sido más importante para el Barça que Cruyff, que Guardiola, que si usted me quiera nombrar. Se fue Messi y el Barcelona no ganó la Champions, fue eliminado en fase de grupos, jugó la UEFA Europa League y no pudo ganar la UEFA Europa League. La Liga,
pero hay otros motivos.
Hay otros motivos.
Del Valle no tiene un peso para atraer jugadores, solamente. No tiene un peso para atraer jugadores, Del Valle. No se haga el tonto, que de tonto no tiene nada.
Jorge, permítame. La conversación comienza a partir de lo que dice Xavi y que el estilo básicamente no es negociable. Eso es lo que dice Xavi. Aquí en el Barcelona el estilo no se puede negociar. Se puede ganar, perder, pero el estilo no se puede negociar. Y ahí yo sí te digo, José, que la muestra es lo que ha hecho el Barcelona después de que Messi se va. Cuando Messi se va, se trató de traer, no hablemos de jugadores, de técnicos que fueran de la filosofía Barcelona. Y por eso llega Xavi, que puede llegar Haaland, que puede llegar Dembélé, que bueno, ya se verá quiénes son los que terminan concretando en goles y en títulos de esa forma. Pero hoy el Barcelona sabe perfectamente lo que quiere y cómo lo quiere. Quiere ganar, pero también quiere ganar a través del juego de toque, de posesión, de dominar los partidos, de ser el protagonista. Y yo creo que eso es lo que nos está diciendo Xavi. Entonces, no podemos reducir. Ya podemos hablar luego de las victorias o no del Barcelona. Pero el estilo de juego del Barcelona, que es lo que se plantea en el tema,
no es negociable.
Dependía de Messi. No dependía de un solo jugador. Va a depender del planteamiento que haga cada técnico y que los jugadores lo sepan interpretar.
Quiero decir algo en eso también. Quiero dar la otra cara. Cuando Barcelona ganó metiéndole la mano arbitral al Paris Saint-Germain y ganó en base a factor H, igual lo festejaron, ¿eh? Igual lo festejaron, ¿eh? No nos podemos olvidar de eso, ¿eh? No nos podemos olvidar. Pereira, usted...
Muy atento estaba escuchando lo que ustedes hablaban, ¿eh? Primero, me encantó cómo habló Xavi, porque fue de frente, no esquivó el bulto, no fue políticamente correcto, dijo las cosas como las piensan. Me gustan los técnicos que por lo menos se expresan de esa manera. Ahora, cuando Barcelona, el estilo lo marca el técnico. O sea, por más que hay una filosofía en la Masía, en la formación de los jóvenes en Barcelona, la marca el técnico. Lo cual tendrán que tener mucho cuidado cuando contraten al próximo técnico. Si sigue Xavi, será Xavi, perfecto. Pero cuando venga un técnico con otra manera de jugar. Pero entiendo que Barcelona trate de jugar otra cosa, lo entiendo. Porque esa es la filosofía que tiene Xavi o que tiene la institución. Si viene otro, la cosa cambiará. Ahora, me gustó porque enfrentó esto que puede molestar a la gente del Madrid, como diciendo Madrid gana a huevo, empujando, nosotros ganamos jugando al fútbol. Y eso molesta, pero está bien, entró en juego. Me gustó porque dijo como que el 4-0 fueron 3 puntos y ellos le dieron otra dimensión. Y entre líneas leí que ese 4-0 como que los perjudicó o los hizo ver algo que no era una realidad. Y después, recordemos que después del 4-0 comienza el declive y los malos partidos del Barcelona.
A ver, Pereira, una realidad yo creo que es. Lo sé. En cuanto
espere.
El Real Madrid fue bailado por el Paris Saint-Germain. El Real Madrid fue bailado por el Chelsea. El Real Madrid fue bailado por el Manchester City y había sido bailado por el Barcelona. O sea, más allá de que el resultado después siempre, contra Barcelona no le favoreció, pero los otros tres sí, es una realidad que al Madrid se le incomoda muchísimo rivales con el estilo de fútbol de jugar bien. No quiere decir que el Paris Saint-Germain juega como Barcelona, porque no, ni siquiera el Chelsea, el Manchester City sí. O sea, hay realidades. Ese tipo de fútbol al Real Madrid se le atraganta. Xavi dijo también, la diferencia es que nosotros lo rematamos. Los otros tres no, lo tuvieron para rematarlo sí. Y no lo remataron.
¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo?
Sí.
Por eso es que el Barcelona nunca va a estar emparentado con esas épicas que sí tiene el Real Madrid a lo largo de su historia, porque minuto 89, Manchester City muy superior, y el Real Madrid no duda de que en cualquier momento le puede dar la vuelta a una eliminatoria. El Barcelona, como dice, hoy nos han superado futbolísticamente, si ganamos no lo podemos celebrar porque no va emparentado con nuestro juego, con nuestro ADN, entonces ¿saben qué? Voy a resetear, listo, el partido se acabó, minuto 87, no pasa nada, el otro año tendré una nueva oportunidad. Es que ese es el problema, la verdad, yo no entiendo lo de Xavi, yo entiendo, a ver, yo en un escenario ideal quiero jugar bien, ganar, gustar, golear, pero al final de cuentas, el fútbol se reduce en una sola palabra, ganar, yo no entiendo por qué Xavi, por qué muchos le buscan como quitarle mérito a lo que hizo el Real Madrid. Perfecto, Barcelona, respeta tus formas, pero la Champions la ves por televisión, ¿eh? Respeta tus formas y no pudiste ni ganar la UEFA Europa League. Xavi, seguí con esa retórica, seguí como un embajador de la mentira y no vas a ganar absolutamente nada. Aprendí a ganar.
Pero usted no puede decir mentira, es un atrevido en decir mentira. Xavi es un principiante como técnico. Vamos a partir por ahí. Es un principiante. Llegó al Barcelona porque conjuga la idea futbolística del Barcelona. Está claro.
Y fue ídolo.
El Real Madrid, a usted sí. Le encanta. Y fue ídolo. El Real Madrid, fundamentalmente, es grandes fichajes y después huevo, huevo, huevo. Y eso a ustedes, los madridistas, les gusta. Y está bien. Tienen muchísima suerte.
No, es ganar. Suerte. Es ganar y después lo que usted dijo. Primero ganar, después lo que usted dijo.
No, pero para ganar, grandes jugadores, ahora vendrá Mbappé, grandes jugadores, huevo, 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 y ganan. Con la suerte. Y ganan. Y está bien. Esa es la idea. Por eso yo digo que no hay una escuela Real Madrid para el fútbol. Nadie quiere jugar como el Real Madrid. No hay una muestra. Sí hay una muestra que el mundo la agarró, muchos fracasaron, que querían jugar como aquel Barcelona que se ganó todo. Y eso es una escuela. Sí. Barcelona dejó una escuela. Real Madrid no deja una escuela, pero deja triunfos que a ustedes, los madridistas, los llena de orgullo y tienen todo el derecho a hacerlo. No les gusta, lo único que a ustedes no les gusta, por ejemplo, se ofenden si uno dice que el Real Madrid tiene suerte. Pero está más que comprobado que tiene suerte, entre otras cosas. No sé por qué se ofenden, no sé por qué ustedes se ofenden, no sé por qué nunca resisten que alguien señale temas del Real Madrid que ustedes no estén de acuerdo. Se vuelven locos.
Jorge, pero te voy a Te voy a decir como te digo sí. La otra. El Barcelona, en el momento en que empezó a ganar, también se puso una vara lo suficientemente alta como para, puedes tener mucho estilo, pero necesitas buscar jugadores caros que te hagan la diferencia.
Y no puede.
Y necesitas ganar.
Y no puede.
Yo me imagino a un
correcto.
Ajax.
Es que
yo
pasa, claro.
Un Ajax, por ejemplo, que bueno, no gane la Champions, pero mantengo mi cantera, saco jugadores.
No, Barcelona etcétera. Necesita
Barcelona
ganar, está claro.
Mucho estilo, pero si
está
no
claro.
Gana, hoy es un fracaso.
Está claro, pero vive una realidad económica, está refundido.
Claro.
No tiene acceso a créditos como tiene Florentino Pérez. Entonces, sí, esa es la realidad. Y necesita ganar. Xavi se sostendrá tanto como por lo menos que gane la liga que viene.
Necesita ganar, seguro, porque Xavi básicamente dice, yo prefiero jugar bien y no ganar.
Eso nunca lo dijo, José.
No
invente.
Dice que está
dando
la verdad. Eso es lo más parecido a una mentira, porque nunca lo dijo. Lo que dijo es que nosotros no nos sirve ganar de esa manera, como gana el Real Madrid.
¿Verdad? Exacto.
No dice...
No nos sirve ganar de esa manera. Exacto, es lo que le estoy diciendo, claro.
No, pero no dijo no sirve. Dijo, para ganar de esa manera necesitaríamos pasar de 15 a 20 años.
Exacto, algo así.
Para transformar, para cambiar nuestro estilo de juego.
Claro,
que es
claro,
otro. Nosotros
claro,
ganamos de otra manera. Claro. Y de esa manera que hemos ganado, de esa manera que jugamos, hemos ganado mucho. Hemos ganado
es que
cinco champions,
fácil.
Hemos ganado esto y aquello.
Es muy fácil. Barcelona no va a ganar de esa manera porque no juega de esa manera. sea, el Barcelona no va a ganar de esa manera, claro, porque claro, no va a llegar ahí de esa manera, no hay manera, porque no es su estilo, pues. Yo creo que eso es lo que dice Xavi.
Exactamente, pero a ver, todos tienen razón. Cada cual elige el camino de cómo buscar el triunfo. Por ejemplo, claro, con ese estilo, el Real Madrid le ha ido muy mal en la Liga. Muy mal en la Liga. Y usted lo decía los otros días, de 10 ganó 3.
Porque estaba Messi, no por el estilo, porque estaba Messi en el otro equipo.
No sé por qué, no sé por qué. Uno de los motivos, pero con ese estilo solamente ganó 3. Después, ganó Champions, sí, con ayudas arbitrales, es más, los otros días, en el primer tiempo, y usted lo dijo, Casemiro se tenía que haber ido y seguro que no les alcanzaba con el huevo. O sea, es parte de la suerte. No voy a decir ayuda arbitral, se equivocó el árbitro. Suerte para el Real Madrid.
Es que el peligro,
estoy equivocado. El consenso general, empezando por usted, que Casemiro tenía que haber sido expulsado en el primer tiempo. Y esta es la opinión generalizada que hay. Pero tuvo la suerte de que el árbitro se equivocó. Otra vez, como se equivocó en el metro adelantado que estaba Sergio Ramos para ganarle una final al Atlético de Madrid, como se equivocó en lo que le hizo Sergio Ramos a Mohamed Salah y a Karius en la final que le ganaron al
Liverpool. Ese es su problema. Usted piensa que por eso gana el Real Madrid. Ese es su problema.
Bueno, es parte, no es todo.
Ese es su problema. Un día como el miércoles viene aquí sorprendido. Por eso, porque usted no termina de entender otras cosas. Lo más a mí me sorprende lo suyo, Jorge Bernán, de Carolina.
No es suerte que tres arqueros de la primera línea se equivoquen.
¿Sabe por qué me sorprende de usted, Jorge? ¿Sabe por qué me sorprende de usted? Porque a nivel selecciones lo más parecido al Real Madrid es Uruguay.
No tenemos la suerte que tiene el Madrid. Si no, seríamos campeones del mundo siempre. Pero mire lo que pasa. No tenemos la suerte que tiene el Real Madrid. Es cierto.
Tampoco.
Pero no tenemos la suerte que tiene el Real Madrid. Ahora, ¿por qué se enojan? Porque le decimos qué suerte que tiene el Real Madrid. Yo les reconozco el huevo. Les reconozco las grandes figuras que tienen. Se las reconozco. Les reconozco algunos de los títulos que han logrado. Les reconozco la prosapia, el camiseteo, la fuerza. Todo se lo reconozco. Pero después cuando digo que tienen suerte, me insultan en arameo. ¿Por qué?
Porque decir suerte a usted, que es un tipo analítico, usted que es un líder de opinión, usted que sabe muchísimo de fútbol, que ha dejado escuela en este país, la gente espera una explicación futbolística.
Pero esa es la que lo dijo del Valle.
Démela usted. Usted no me ha dado una confirmación los otros días.
Luka Modric ya les mandó un mensaje el otro día.
¿Cómo ganó el Real Madrid los otros días? Deme usted la explicación. No fue con huevo, no fue con prosapia, no fue con estirpe, no fue con suerte.
Con carácter,
sí,
con personalidad,
carácter, sí, coincidimos,
con fútbol,
coincidimos, con fútbol también, porque
no era nada más pegarle de punta para arriba.
Fue inferior a lo largo del partido al Manchester City, fue inferior.
Déjeme hacerle una pregunta, ¿usted qué prefiere? ¿Ganar como ganó el Real Madrid o perder como ha perdido el Manchester City? ¿Qué prefiere usted?
Es más, lo he dicho acá y creo que lo he dicho todavía afuera. Todavía lo duda. No, sí. A mí me tiene recaliente. Estamos haciendo un campeonato regular con Danubio. No soporto de la manera que juega Danubio. No lo puedo soportar. Yo no espero más que un campeonato regular para
Pero usted es el Xavi del periodismo deportivo.
Yo lo que quiero es que Danubio vuelva a jugar como Danubio. Después me
¿Qué tiene que ver Danubio en esto?
Tengo un gusto futbolístico. Ahora
le hice una pregunta.
El tema es que Real Madrid lo puede hacer de esa manera porque tiene suerte. Sí. Porque el árbitro se equivoca y no le expulsa a Casemiro, por ejemplo. Porque Ederson se queda esperando la pelota así. arquero de la primera línea, se queda esperando, no va al encuentro de la pelota, y entonces aparece notable, crédito a Rodrigo, fantástico, pum. Tiene la suerte que un arquero de primera línea de selección brasileña comete ese error, como lo había hecho Donnarumma, como lo hizo en el Chelsea y como lo había hecho Karius en aquella final en el Liverpool. Y bueno,
una
es su
cosa...
suerte.
Sí, yo no soy partidario de hablar de suerte, aunque yo sé que es muy difícil analizar.
En la vida hay
un
que tener suerte.
Al minuto 90 está perdiendo 1-0, necesita dos goles para ir a la largue. Minuto 90 consigue dos goles, ¿no? Ahí es difícil encontrar argumentos futbolísticos. Pues yo estoy seguro que si ponía a un equipo de la primera C, de Argentina, de Italia, de España, o del equipo que fuese, contra el Real Madrid, y dice, hay que aguantar los últimos minutos. Los dos goles de diferencia lo aguantaba cualquier equipo, ¿eh? Cualquier
Exacto.
equipo. Pero bueno. A ver, solo una cosa lo de Casemiro. Uh-huh. Si Casemiro era amonestado en la primera infracción, era amonestado, que merecía la amarilla, no cometía la segunda. No cometía la segunda, ¿eh?
También. Eso es especulación, eso es especulación. Lo que yo vi es que cometió
Es especulación.
dos faltas
especulamos
de amarilla.
Que lo hubiese expulsado.
Dos faltas de amarilla,
digo,
el árbitro
digo,
se equivocó.
Sí, dos faltas de amarilla, porque la segunda, ¿por qué la comete? Porque no está amonestado.
Sí.
Porque no está molestado.
Sí, sí. Jorge, para agregar. La suerte se busca. La suerte no te va a llegar sola. La suerte se busca.
Se entrena.
Pero tiene que caer. Luego, uno puede jugar la lotería, pero muy difícil me voy a ganar el Powerball, ¿no? Yo lo puedo jugar,
ahora,
pero tengo que jugarla, comenzando por
si
ahí.
Si a mí me dicen que el Real Madrid no tuvo suerte para lograr todos estos resultados... Señores, por Dios.
Sí,
ahora, tú
claro,
todo
entonces
lo otro,
una pregunta,
no
a
solo
Cruz Azul
suerte.
En todas esas finales le faltó suerte, ¿no? A Cruz Azul en todas esas finales le faltó
no,
suerte.
No, no voy a hablar de Cruz Azul ahora. Quiero ser
bueno,
claro
pero si
en
es
esto.
Suerte, si el
Quiero
Madrid
ser
tuvo
claro
suerte,
en
Cruz Azul
esto
le faltó
porque
suerte, ¿no?
Después del Valle va a vender fruta podrida. No solo suerte tuvo Real Madrid. Tuvo todo lo otro que dije. El peso de la camiseta, el peso de su historia, la jerarquía, la prosapia, absolutamente todo. Y la suerte. Claro. Que quede claro, ¿eh? No
¿Y
dije
qué no tuvo
suerte.
El City de su amor, Pep? De usted que viene con los pompones de Pep. ¿Qué le faltó a Pep?
Vamos a hacer la pausa y hablamos de Pep. Le voy a dar la oportunidad para que le pegue, para que... Total, después se va de vacaciones.
Y hay que hablar del descenso también.
Descenso y ascenso.
También.
Hay que hablar del
descenso,
¿eh?
En México también se viene el descenso. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
Continuamos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y momento de hablar del baloncesto de la NBA. Tenemos una doble cartelera fantástica esta noche. Vamos a hablar de los dos partidos en estos espacios, comenzando por el encuentro entre los Philadelphia 76ers y el Miami Heat, que insistimos, podrán ver a través de las distintas plataformas de ESPN. Miami ganando esta serie 2-0 y Philadelphia. Todos los indicios apuntan a que no van a contar, una vez más, con Joel Embiid. Y la pelea está cuesta arriba para el conjunto de los 76ers. Porque está claro que con alineación pequeño les ha ido realmente bien. DeAndre Jordan no ha sido un factor importante. De hecho, se han aprovechado de él en el costado defensivo. El problema es que cuando no está DeAndre Jordan allí, Miami ha dominado las segundas oportunidades. Un equipo de Filadelfia que tiene que limitar las pérdidas y por sobre todas las cosas necesita más de James Harden. Digo esto porque Tyrese Maxey ha tenido una serie fantástica. Realmente luce como la segunda futura estrella de esta franquicia. Tobias Harris está jugando un gran nivel en estos primeros dos partidos. Y James Harden, si bien sus números son correctos, no está a la altura de una superestrella. Y sobre todo no está a la altura de lo que se necesita de él cuando Joel Embiid no está en el tabloncillo. Y esto nos hace preguntarnos también a futuro, ¿qué va a hacer Filadelfia con James Harden? Teniendo en cuenta su declive, su nivel, no es que sea un mal jugador, insisto, pero no está a nivel de superestrella como lo estaba en Houston. Recordemos, salió mal de Houston, no estuvo en buena forma física, eso a la postre creo terminó con esa lesión en el tendón de la corva, de la cual todavía no se terminó de curar y no tiene la misma explosividad. Y si no es el más profesional, ¿qué nos hace pensar que esa tendencia va a cambiar a futuro? Si yo fuese James Harden, yo acepto, tiene una opción de jugador, es opción de jugador por 47 millones de dólares para la próxima temporada. Y después Filadelfia enfrentará una decisión difícil. Le dará un contrato máximo, 4 temporadas, 223 millones de dólares más. Habrá que ver qué hace Harden la próxima temporada. Pero si hoy tuviese que tomarse esa decisión, me inclino hacia el no. Yo no le pago dinero máximo a Harden. Tiene 32, va a tener 33. Cuando termine ese contrato va a tener 37 años de edad. ¿Cómo va a lucir Harden a los 37 si a los 32 ya luce que su declive ha comenzado? No le pago dinero máximo, entiendo que Daryl Morey lo quiere. Le quitaría esa decisión de las manos si es necesario. Tyrese Maxey es el que tiene que cobrar el próximo futuro contrato grueso. Tobias Harris es una buena tercera opción. Harden, si acepta menos dinero, bienvenido. Pero sabemos que en la NBA se dejan llevar por los nombres muchas veces y estoy seguro que habrá una franquicia que estará dispuesta a pagarle el máximo a Harden. Y me parece que Harden, como lo ha hecho durante el grueso de su carrera, va a tratar de ir a buscar el dólar máximo. Por eso no lo culpo, pero por su declive, creo que la decisión de Filadelfia debiese ser no darle un contrato máximo por lo pronto y a corto plazo. Los 76ers, si no ganan este partido, están en problemas. Recordemos que nunca en la historia del NBA se ha revertido un déficit de 0-3. Recuerden que aquí en ESPN Plus vive la Liga Española y este domingo, si ya tenemos campeón, no entiendo, Real Madrid es campeón de la Liga, sin embargo, falta un clásico. Real Madrid se estará enfrentando a Atlético de Madrid, 2:30 de la tarde, horario del Este este domingo, 11:30 de la mañana en el Pacífico y lo viven por ESPN Plus. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Este domingo en la pantalla de ESPN Plus, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Wanda Metropolitano. En la previa de este encuentro, nuestra compañera Alexis Núñez habló en exclusiva con el delantero de los colchoneros, Antoine Griezmann. Aquí los dejamos con esta nota exclusiva, reiteramos, con Antoine Griezmann. Adelante, Alexis.
Bueno, Antoine, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sé que, bueno, has pasado por unas semanas, unos resultados bien difíciles, pero ¿cómo se encuentra el equipo y tú también antes de este derbi?
Bueno, el equipo está con muchas ganas, ¿no? Y yo creo que llevamos 3 semanas trabajando muy bien en los entrenamientos. En San Mamés no hemos entrado bien al partido y nos costó los puntos. Y yo, pues, al nivel personal, pues, un poco enfadado y cabreado porque no encuentro el gol y yo sé que el equipo y todo el mundo necesita mis goles y es algo que no puede pasar, así que estoy intentando darle la vuelta a eso.
¿Y qué haces, bueno, tú también, el equipo, para animarte y, bueno, seguir adelante después de, bueno, estas semanas?
Bueno, al final nos jugamos mucho, nos jugamos la Champions, jugamos para un club magnífico que es el Atleti, para nuestra afición, nuestras familias. Entonces yo creo que no hace falta buscar más cosas para motivarse, sino ganar el próximo partido y entrar en Champions para el año que viene.
Y hablando del derbi, se siente como un derbi un poco diferente, ya que han ganado el título del Real Madrid, o igual sigue siendo como un gran partido así.
No, es un partido muy importante por lo que representa el derbi, pero también por lo que necesitamos de puntos, ¿no? Para entrar en Champions, que es el único objetivo que tenemos, y necesitamos esos 3 puntos para alejarnos de los de atrás.
Y bueno, hablando de la identidad del Atlético Madrid, porque hemos visto, por ejemplo, lo que alguna gente dice que es la identidad verdadera, que es, por ejemplo, en el segundo partido contra el Manchester City, ese que es bien difícil, muy defensivo así, pero alguna gente también dice que ay, no quieren verte atacar un poquito más. ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo que quiera el entrenador, lo que necesite el equipo, y al final cada uno van cambiando las necesidades del partido. Vimos el City el otro día en su casa jugó más de posesión y aquí pues fue todo lo contrario. Entonces hay momentos donde vas a tener que sufrir, estar atrás, y otros de ir a presionar, y así es el fútbol.
Y tú al final, bueno, hemos visto que te sientes como un poquito más cómodo aquí, es tu hogar, la verdad es que la afición te ama muchísimo también. ¿Tú cómo te sientes después de ya que vamos acabando con la temporada?
Bien, muy bien. Estaba muy bien hasta mi lesión. Luego pues me ha costado volver. Y ahora desde entonces pues estoy intentando ayudar al máximo al equipo. Me encuentro bien en el juego, pero como he dicho antes, ¿no? Me falta el gol y es una necesidad para el equipo. Yo necesito también hacer gol. Y es lo único que me falta, pero es algo que pesa en los resultados nuestros. Así que seguir trabajando y mejorar.
Antoine, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Este domingo en la pantalla de ESPN Plus, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Wanda Metropolitano. No se lo pierdan. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
Estamos a apenas algunos minutos de Madrid, en el Cerro del Espino, el lugar de entrenamientos del Atleti. Y un sitio que tiene una identidad muy particular. Y es que parece que aquí uno está en un barrio de Argentina. Empanadas, panadería argentina, parrilla, entre otros negocios que hacen que este lugar tenga una nacionalidad muy definida. Tanto lugar argentino, esa panadería tenía una pinta bárbara. No me pude resistir. Oh, es que te dan ganas, te dan ganas. Miren esto. Un espectáculo. Hombre.
Permiso.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué te parece el recibimiento?
Muy bien, demasiado.
¿Toma mate?
Sí.
Dale, vamos a prepararte el mate.
Sí, tomamos ahí con Ángel, con Luisito.
Y Antoine también se ve el mate
Antoine
para todos
también,
lados.
Sí, para todos lados. Sí.
¿Quién es? ¿Quién es?
Griezmann, Antoine.
Y además habla como argentino, ¿viste?
Sí, se hace el uruguayo, igual. Él dice que es uruguayo.
¿A cuál entras?
Ahora ninguna, pero me gusta mucho la dulce de leche. Me cuido bastante.
Sí. ¿Es eso lo que tiene el Atleti, Rodrigo? ¿Es un club que se siente como tu casa?
Yo el día que entré al vestuario, el primero que fue Coque, como capitán, increíble el trato. Un grupo espectacular y empecé a sentirte súper familiar. Tenés un rompecabezas y tenés las 100 piezas para armar, es más difícil que si 99 están hechas, ¿no? Y vos encajás. Entonces, bueno, ahí ya depende de mí o de uno poder encajar, pero es como que el rompecabezas está más o menos armado.
Y el tema de la forma en la que vive el fútbol el hincha del Atleti, ¿te hace sentirte una conexión también, sí, especial con lo que viviste en Racing?
Sí. Yo cuando decía ahí a los pibes o al oficio, a la gente ahí de la selección, lo de la gente es impresionante. Y Ángel me decía, ¿viste? Después del partido con el Valencia, le digo, el segundo tiempo sacamos dos laterales en la mitad de la cancha. Dos laterales en la mitad de la cancha, el Wanda se caía abajo. Una cosa, fue increíble, fue increíble. Bueno, el Cholo nos dijo, hagan el 2-1 que lo empata la gente.
¿Cómo fue llegar a Madrid? ¿Qué representaba para vos esta parada?
Con mucha ilusión la llegada, la gente, venir de ganar la Copa América también. Yo creo que hoy estoy en un momento que tengo que levantar mi nivel. Es el momento de que yo dé un paso adelante porque soy así, me gustan los desafíos, las responsabilidades, ¿viste? No es que me escondo. Y bueno, es el momento que tengo que dar el paso.
Muchas gracias. Brindemos con el debate. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Me vas a dejar todo esto, ¿eh? Yo no me voy hasta no terminar.
Me lo llevo, boludo. Ya me lo llevo, está en casa como él está.
Te hago el
¿Me lo
regalo,
puedo
mira.
Llevar?
Sí, dale.
¿Así?
Así como está, ahora le ponemos un.
Gracias, ¿eh? Sí, mirá estas dos.
Me
boludo.
Dejaste sin nada, Rodrigo. Anda, anda.
Y el mate mirá,
es que, no,
el mate que querés, te lo devuelvo ahora.
¿Qué va a hacer?
Yo todo esto me lo llevo en serio, ¿eh?
Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
Este domingo en la pantalla de ESPN Plus, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Wanda Metropolitano. No se lo pierdan. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.